crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 25 de noviembre y bueno, pues el equipo de este programa está listo. Jorge Cuen, los controles y streaming, y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Y qué tendremos esta tarde? Bueno, vamos a charlar con Juan Azuara, él es poeta, performer y editor, y también con Arturo Flores y García. Él es editor gráfico, diseñador y artista. Y bueno, pues vamos a platicar sobre el lanzamiento de la editorial Garrobo. Es una editorial fundada este 2024 aquí en Puerto Vallarta, que busca expandir la poesía y el diseño, y que a través de sus publicaciones de libros de poetas de la costa y también del resto del país. En esta primera entrega saldrán a la luz 4 libros de Melissa Niño: El silencio de los tejabanes, de Nicté Escalante, Los pequeños hábitos, de Lilith Sullivan, Charro, y de Juana Suara y Correopola, Un perro azul y un colibrí. Por otra parte, Damaris Arellano, coordinadora de difusión, nos comparte todos los detalles de la 12ª edición del Festival Escénico Espontáneo de Danza Contemporánea en Puerto Vallarta. El festival tendrá actividades de danza, teatro y artes visuales a través de presentaciones, talleres, clases maestras, residencias artísticas, y se van a realizar en diferentes sedes al aire libre, en escuelas, en universidades, en el Centro Cultural Plataforma 322 y en diferentes puntos. Y bueno, pues en esta edición de Espontáneo se va a realizar del 1 al 7 de diciembre, y en un momento les compartiremos más datos. En la música escucharemos a Esperanza Spalding, cantante, contrabajista y bajista estadounidense de jazz. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
You already know, sing it again. I love
Bien, bueno, pues seguimos acá en el programa de Polifónica y esta tarde, bueno, pues tengo dos invitados de lujo. Juan Azuara, poeta, performer y editor. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Muy bien, Ceci, gracias por invitarnos.
Gracias por estar aquí. Y también Arturo Flores y García, que es editor gráfico, diseñador y artista. Y Arturo no nos había visitado aquí en la cabina. Arturo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Sí, efectivamente es la primera vez.
Ah, bueno, pues es un honor que estés con nosotros acá también, pues para platicar en esta ocasión de Garrobo, aunque luego pues ya platicaremos, deberíamos de platicar más de también de las actividades luego que tienes allá con Cronopio Creativo. Pero ahora toca el turno platicar de Garrobo. Es una editorial que nace aquí en Puerto Vallarta este año y además con toda la energía porque pues se va a presentar este... Bueno, ya va a tener actividades aquí en Puerto Vallarta, tiene una actividad el miércoles y también yo ya ando contando todo, ¿verdad? Ahorita tú no lo vuelves a contar, Juan, pero yo estoy muy emocionada porque esta editorial nace y prácticamente se estrena con la Feria Internacional del Libro. Entonces, bueno, pues estamos de fiesta, estamos muy contentos porque además ya viene la FIL y ahora queremos saberlo todo de Garrobo. Juan, ¿cómo nace esta idea? ¿Por qué hacer una editorial en estos tiempos tan extraños de tecnologías por doquier?
Es que no sabemos hacer birria, si no hubiéramos hecho birria, porque también qué rica es. No, fíjate que esta onda entre Arturo y yo de hacer la editorial surge a partir de nuestra amistad, que tenemos una amistad muy profunda, al igual que un profundo amor por los libros. Y de manera muy orgánica fuimos armando cosas que desembocaron en este reto editorial que se manifestó con naturalidad, casi sin un plan previo. Las cosas nos fueron poniendo en ese camino. Y cuando nos dimos cuenta, ¿no, Arthur?, que estábamos en ese camino, en lugar de sacarle la vuelta, nos emocionamos mucho, porque pues es algo que en el fondo queríamos hacer y que estábamos haciendo sin saber que lo estábamos haciendo, ¿sabes?
¿Verdad? Sí, así fue. Digo, las circunstancias nos llevaron. Ya estábamos trabajando con un perro azul. Yo empecé a trabajar con ICTE hace 2 años su proyecto del libro de los hábitos. Y ahora que empezamos, Juan y yo, con esto del perro azul, junto con Chuy, pues se retomó justamente el proyecto de NICTE y empezamos a hacer esa sinergia. Y así es como de una manera nos llevó a crear Garrobo.
A mí me llama la atención cuando suceden estos, pues para mí como actos de magia, cuando estas amistades se reúnen, pero además cada parte tiene como una formación o un elemento que hace que sucedan los grandes proyectos. Entonces, ahí en este sentido, bueno, tú eres artista, visual, diseñador, y luego te encuentras con Juan, que es poeta, y entonces ahí surge también como estos diálogos. ¿Cómo ha sido este proceso para ti pensarlo ahora desde, pues, el trabajo en conjunto, desde la poesía y la parte editorial, y la parte del diseño propiamente?
Definitivamente estoy muy comprometido con mi profesión de la comunicación visual y ya he hecho varios proyectos antes, y cuando empezamos a conjuntar nuestros intereses, que ha sido también toda una dinámica, porque ayer le decía a Juan, yo creo que si nos hubiéramos conocido antes jugando en la cancha seguramente también hubiera funcionado, porque es increíble la manera en cómo nos hemos coordinado. Y en lo personal, a mí me encanta y me apasiona esta parte de construir y darles un hogar a las letras, a los textos. Y le digo a Gloria, creo que me siento como el arquitecto de los libros, porque es buscarles un hogar donde puedan, un hogar digno, donde puedan permanecer y no quedar justamente en este mundo de la tecnología. El objeto como tal a mí me apasiona mucho, entonces buscarles desde el papel, la textura, el color. Me apasiona mucho y es lo que estamos haciendo en Garrobo, darles un lugar digno a las letras.
Y cuéntanos un poquito de ti, porque con Juan ya hemos platicado y conocemos su trayectoria, pero cuéntanos cuánto tiempo llevas en esta parte del diseño, de la cultura visual, de esta parte de diseñar finalmente.
Yo tengo 25 años desde que empecé a trabajar en mi área de la comunicación visual, y haciendo desde campañas políticas como trabajando en diferentes empresas, para diferentes marcas, y en el medio también de la impresión, y la impresión también digital. Entonces, he hecho algunos proyectos de editoriales, como unos libritos que sacaron en el gobierno de Puebla, porque también estuve trabajando en imagen del gobierno de Puebla en el periodo del 2005, por ahí más o menos. Y se dio la oportunidad de hacer una colección de libros de valores para la Secretaría de Educación Pública a nivel del Estado, en colaboración con Animex, con ilustraciones de Grupo Animex. Entonces fue un proyecto también muy bonito que hicimos ahí. Se debieron haber impreso como unos 10,000 ejemplares por cada uno. Son 10, fueron como 100,000. Entonces, entre esos, muchos otros proyectos. Entonces ha sido parte de mi quehacer en el día a día, transmitir la comunicación visual de la mejor manera a través de tipografías, cajas de texto y demás. Pues es nuestra labor, es un oficio que hacemos, que he hecho todo el tiempo.
¿Es tu primera aventura editorial propiamente ya, como una editorial de tuya?
Sí.
Okay. ¿Y en tu caso, Juan?
Pues en Monterrey, fíjate que desde que empecé con lo de los poemas, con un grupo de amigos que estábamos en un órgano literario que se llamaba OINC, se llama, ahí a mí me tocó hacer la parte de editor de los textos que todos sacábamos en fanzines. Teníamos un fanzine que sacamos tal vez unos 5, sigue saliendo, pero mientras yo estuve, 5 o 6 números sacamos. Y ahí me tocaba esa parte de recopilar, hablar con mis amigos autores, que en ese momento nadie estábamos publicados, y ahora en ese grupo estaba Rodrigo Ramírez del Ángel, que ya tiene 2 premios nacionales, Sergio Telles, que ya está publicado, Andrade Lagarza, que está publicado incluso en Barcelona, estaba yo. Entonces había muchas personas que teníamos muchas ganas de empezar en esa de las publicaciones, y yo me encargaba de ese lado de las ediciones. Y allá trabajaba con amigos que le sabían al diseño, y hacíamos nuestros fanzines muy modestos, pero bien bonitos y con muy buenas letras. Y quedó esa historia, y pues la historia no se borra, entonces ahí quedó. El tiempo fue avanzando y no había tenido la oportunidad de volver a incursionar en esta parte de la edición, salvo, digamos, tallerearle textos a mis amigos que siempre me buscan y ahí les echo el ojo y todo. Hasta que Arturo y yo trabajamos en la biblioteca, que yo estuve como jefe de biblioteca en Los Mangos, exactamente, y Arturo y Gloria con Cronopio llevaban la comunicación, y ahí tuvimos una muy también padre esas juntas. Yo extraño mucho esas juntas con Tania, con Gloria, con Arturo, y también estaba yo, como inventando cosas. Y a Tania se le ocurrió el concurso de haikus contra el calor, y fue un concurso de poesía, de haikus, porque había una onda de calor horrible, y bueno, pues que la gente se manifestara con haikus. Ese concurso lo gana, de hecho, Nicté Escalante. Estuvo de jurado Blanca Tié, estuvo Kiliel Casillas y Rodrigo Ramírez del Ángel, porque lo invité. Y se lo lleva Nicté Escalante, y a Arturo se le ocurre la onda de, pues vamos a hacer una pequeña publicación. Hicimos un librito, bueno, Arturo se aventó el diseño de un librito bien bonito, como de este tamaño, donde venían los haikus de los 17 poetas vallartenses que participaron en ese entonces. Uh-huh. Obviamente encabezados por los primeros 3 lugares, que de hecho fue Nicté, Vladimir Tapia y Sebastián, el que le gusta mucho el cine, no me acuerdo su apellido. Y bueno, sacamos un librito muy bonito que a mí me gustó mucho. Ahí pasó. Ahora, de ahí a que sucedió Garrobo fue muy diferente, porque cuando normalmente, y platicando con Arturo, somos como personas de planear las cosas para trabajar como con cierta dirección. Aquí nos agarró por sorpresa, porque yo escribí unos poemas en la pandemia de tiro. Una noche escribí como 20 poemas para niños en el encierro, y cuando fui a Monterrey me topé a Chuy, que es uno de mis grandes amigos, igual que Arturo, Correopola, y se los di y le dije, ilústralos, ¿no? Y me dijo, órale, qué chido, los ilustro. Pasó el tiempo, empezó a ilustrarlos y me los mandó y los vi, y le dije a Chuy, también chidos, tengo un amigo, también así como uña y mugre, que es bien pro para eso del diseño, se los paso, ok, vamos viendo cómo, qué hacemos. Le dije, vamos a sacarlos, pero vamos, déjame, le hablo al Arthur. Sí, háblale, es tu compa, sí, es tu compa, bueno, sí, es tu compa, sí, porque como somos de trabajar entre amigos, ¿no? Y se los di a Arturo y ya estábamos trabajando los 3. Y cuando iba avanzando el libro, pues tanto Chuy como yo íbamos viendo cómo se iba convirtiendo en objeto, y en un objeto hermoso de la mano de Arturo, con su gran talento de diseño, diagramación y buenísimas ideas. y también proponiendo ya materiales y todo esto, cosas de las que Chuy y yo pues poco entendemos, que entonces llegamos al punto de que, bueno, vamos a buscar una imprenta. Y eso te lo puedo contar en unos momentos.
Sí, sí, sí. Vamos a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de Garro. Bueno, es que yo creo que este tema de los proyectos en general son tan apasionantes. Y ahorita nos cuentas todos los detalles. Estamos platicando con Juan Azuara y con Arturo Flores y García. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica platicando con Juan Azuara y con Arturo Flores y García. Y bueno, pues estábamos en el tema de cómo se había concretado esta editorial.
Ah, sí, cierto.
Estábamos en ello y bueno, pasaste los poemas, se ilustraron.
Se ilustraron, luego... se los pasamos a Arturo. Arturo los empezó a conformar en un libro digital y cuando buscamos una imprenta, la mandamos y la persona nos dijo, ¿y cómo se llama la editorial? Y yo le dije... Que no éramos una editorial, que éramos tres amigos. Y me dijo, no, esto es un trabajo editorial, póngale nombre. Claro. Y le hablé a Arturo y le dije, oye, ¿sabes que tenemos una editorial? Y ahí sucedió toda la otra historia.
Sí, con una gran sorpresa me dice, Juan, ya estamos en esta dinámica, tenemos que conformarlo de esta manera. Y estoy de acuerdo, le entro y buscamos un nombre, hicimos ahí un proceso de naming. Y dentro de hermosas propuestas decidimos que se llamara Garrobo, dándole identidad, sobre todo porque es una propuesta de editorial que parte del puerto, considerando los talentos de de la gente que ha vivido, que tiene un nexo y una relación con el puerto, y por eso Garrobo. Entonces, de ahí surgió...
Para que sea un sello, o sea, el Garrobo, bueno, es un sello de la costa, o sea, sí es así como uno... de esos habitantes que generalmente se encuentran en esta zona.
Claro. Y justo ahí fue cuando yo le digo al Arthur, bueno, pero entonces si vamos a hacer una editorial no podemos sacar nomás un libro de nosotros. Tenemos que invitar banda. Y Arthur me dijo que él estaba trabajando un libro de Nicté. Le dije, Nicté es mi amiga.
Okay.
Entonces ahí como que otra vez se redondea, ¿no?
Pero me llama la atención este asunto. O sea, ustedes quieren publicar un libro... O bueno, trabajan un libro y de repente ese libro desencadena la editorial. No fue al revés, no fue que pensaran en una editorial y eso los llevara después a hacer todas esas búsquedas. Entonces, aquí, ¿cómo funciona el asunto? Un libro los lleva a hacer una editorial y entonces ahorita nos cuentan de todos sus autores, pero ¿están pensando que esto continúe en el tiempo y en el espacio? Pensando que, bueno, si el origen era un libro y ahora... Yo creo que si ya está la editorial, pues van a tener que trabajar muchos libros y muchas ediciones por año. ¿Cómo fue el tema de los autores?
Pues así, Arturo me dijo que Nicté le había pasado un poemario, y es un poemario de Nicté que yo había leído, y dije, pues vamos a meterle mano, vamos a trabajar también desde el lado de la edición de los textos. Y entonces ya éramos dos. Y le dije a Arturo, hay un morro de aquí de Vallarta, aquí en Ciudad de México, que escribe bien padre. Es joven, se llama Lilith Sullivan. Lo voy a buscar. Lo busqué, me mandó su trabajo y dije, sí, exacto, ya tenemos tres, ¿no? Y en una de esas que yo me fui a Jijica a dar un taller y a poner show, me topé a mi amiga del alma, que también conocí aquí en torno a las letras, que es Melisa Niño. Y comiéndonos una milanesa, le conté bien emocionado de todo lo que te estamos contando. Y Melisa, y ya cuando pagamos y todo, y cruzando la calle rumbo al Centro de las Artes de Jijic, me dijo Melisa, ¿y cómo me lo cuentas así? ¿Y no piensas invitarme? Y le dije, ¿quieres publicar con nosotros? Porque pues también era como algo muy nuevo, no sé por qué no le invité. Y le dije, y me dijo, claro, tengo un libro que es sobre Vallarta y además hay un poema que es sobre los garrobos. Y le dije a Arturo, ya somos cuatro. Le paramos por el momento, ¿no? Para esto de salir a la luz. Pero para el futuro, pues la verdad es que hemos platicado y Arturo te va a contar que tenemos como...
Porque nos seguimos. Porque si no paramos, nos seguimos.
No, bueno, es que el proceso de creación, sí, pueden no detenerse uno, pero tiene que ir poniendo límites para que puedan salir los proyectos. Los libros, vayamos a los libros. El reto editorial, porque cada uno de estos libros tiene una composición diferente.
Sí, a partir de trabajar con Nicté en un formato completamente distinto, es un formato horizontal, muy apaisado, lo concebimos así. Entonces, de ahí se genera junto con lo de Un Perro Azul, que es otro formato completamente encuadrado, un 20x20, pero que pretende siempre tener el lomo en la parte superior. Entonces es un libro que se desplaza de manera vertical. Esos dos formatos, y por como tienen mucha intervención gráfica, decidimos crearle una colección, que es Aura, que ahorita nos va a contar un poquito más Juan. Y en la otra colección, con los libros de poesía, con Melissa y con Lilith, creamos la colección de Cresta.
Exacto.
Entonces ahí comparten un concepto, una concepción, una construcción del libro un poquito más ambiguo. Es un formato de 17x10. Uh-huh. Y comparten ahí el papel, que es cultural y demás.
Y estás pensando en que los libros, todos los que vengan, también van a tener como estas diferencias en proporciones, tamaños.
Si entran dentro de la colección de Cresta, van a compartir los mismos lineamientos, la misma caja de texto, mismas características de impresión. Tenemos colaboraciones en las portadas también de amigos artistas, pero en la colección de Saura pretendemos que tomen su propia personalidad cada libro. Okay. Esa es la propuesta.
Son dos colecciones, Saura y Cresta.
Exactamente. El libro del Perro Azul y el Colibrí, Un Perro Azul y el Colibrí, y de Nicté, de Los Pequeños Hábitos, es colección Saura. Le pusimos Saura porque Saura es un vocablo que tiene muchos orígenes, o más bien tiene un origen y ha evolucionado, depende de la cultura. Por ejemplo, en hindú significa sol adorado, eso significa Saura. En árabe significa riqueza o revolución. En latín significa Saurus, que viene de Saurus en griego, que significa reptil. Entonces es un reptil que ha mutado, ¿no? Los libros de Saura son poemas con algo más, que no se limitan al texto. Y en Cresta es, bueno, pues la parte más alta de una ola, la parte más alta de un cerro, la corona que llevan los garrobos en la cabeza. Y como pensamos que la poesía es lo más alto de la literatura, los libros que son de poesía pura se llaman, pertenecen a la colección Cresta. Y como menciona Arturo, esas son las diferencias en los formatos. La colección Saura, porque es algo que evoluciona, tiene, digamos, que la probabilidad de jugar con los materiales, de jugar con los tamaños, de jugar con las proporciones, de acuerdo con la obra que le vaya llegando a Arturo, que por suerte no se le duermen las ideas, siempre está creando y creando. Y la colección Cresta, esa va a ser así el formato como lo sacamos. Estamos muy contentos con ese formato de libros. Son libros para leer súper a gusto. Las cajas están llenas de aire, la tipografía es hermosa y por suerte, pues tanto los poemas de Melisa como de Lilith, pues están bien chidos, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, pues ahí estamos haciendo una radiografía de lo que es Garrobo. Y ya les preguntaba del por qué, desde lo muy personal, cómo nació esta editorial, pero también me interesa saber cuáles son sus reflexiones respecto a crear una editorial, pues en esta parte de de la costa en Puerto Vallarta. ¿Qué pasa con Puerto Vallarta? ¿Qué han pensado, qué han visto, qué observan Puerto Vallarta y pues el desarrollo editorial?
Pues como yo te comentaba y te comentábamos que todo esto nació de manera muy orgánica, pues no hay como un detonante que nos hizo hacer. Pero ya estando aquí, nos damos cuenta que lo que hicimos fue llenar un vacío que nosotros mismos estábamos sufriendo. Uh-huh. Porque si hubiera como alternativas para publicar libros, pues seguramente hubiera pasado de otra manera. Hubiéramos tenido un amigo o así. Lo tuvimos que crear desde cero, el ilustrador, el poeta y el diseñador, porque queríamos porque aquí vivimos, ¿no? Entonces, en Guadalajara, pues yo tengo muchos amigos en editoriales y tú seguramente en el resto del país, pero pues no viven aquí, nos quedan muy lejos. Y esta chamba es de estar cerca, de respirarla, y creo que somos la manifestación del vacío que existía, del vacío editorial que existía en este lugar. Uh-huh. Más que nada lo veo como de esa manera, pero no sé tú qué piensas, Artur.
Nada, nos estamos llenando de condominios y de casas y desafortunadamente no son para las letras, y creo que también demanda porque hay mucho talento en Vallarta, hay muchos artistas, poetas, escritores y tener esa cercanía creo que lo requería. Entonces creo que eso nos está llevando también a voltear un poquito para abrir las puertas de estos, uh-huh, hogares que necesitan esas letras, ¿no? Los sí. textos.
Se necesita, y bueno, se han hecho, también tenemos que decirlo, que en Vallarta hay editoriales, o sea, sí hay personas trabajando en sus propios libros, sus propios materiales, pero siempre se celebra, pues, que sigan llegando y llegando y llegando más opciones. Digo, me quedé pensando en cómo hacer este ejercicio de bajar todas las editoriales que han estado presentes en Puerto Vallarta, los talleres literarios, ahí está El Tintero, que han estado trabajando durante 25 años y que están publicando sus propios libros. Hay algunas otras que, bueno, a mí me hace falta, creo, todavía saber si hay cuántas más
hay.
Yo
creo que hay bastantes.
Exactamente, sabe. Incluso tal vez algunas entran un tiempo, salen, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Igual luego lo dejamos ese tema para otro programa, hablar de las editoriales en Puerto Vallarta. Bueno, ya es hora de un corte. Vámonos a un corte y ya nada más regresamos. Ahora, porque nos tienen que contar luego las presentaciones y todo lo que viene. Okay. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Bueno, seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues está con nosotros Juana Suara, Arturo Flores y bueno, pues vámonos rapidísimo. Tienen actividades, muchas actividades ya de presentación, pero cuéntenos cuáles son las que están en puerta y sobre todo que está la Feria Internacional del Libro.
Miércoles 27 presentamos Los Pequeños Hábitos de Nicte Escalante en la OPC. Échense la vuelta, va a estar bien padre. Miércoles 27, 6:30 de la tarde, OPC, Nicte Escalante. Viernes 29, 7 de la noche en Insurgente, un bar que está en la Americana. Somos parte de Liberfilia en Guadalajara, presentamos la editorial completa, vamos a estar todos los autores y las personas detrás de Garrobo. Martes 3, 8 de la noche en el stand I-22 de Proyecto Ululayo, el stand de Almanaque, Nicté presenta Los Pequeños Hábitos, vamos a estar Nicté, Melisa y yo, Melisa Niño y yo. Miércoles 4, a las 5 de la tarde presentamos la editorial. Vamos a estar los autores y pues Melisa, todos en el mismo stand I-22 de Proyecto Ululayo. Muchas gracias a Miguel Aza por aceptarnos en su espacio. Y a las 6 presenta Melisa Niño ahí mismo su libro que se llama El Silencio de los Tejabanes, stand I-22, a las 6 de la tarde, miércoles 4. El jueves 5 a las 6 de la tarde yo presento Un Perro Azul y Un Colibrí. Voy a estar con Chuy Correopola, el ilustrador que está en Monterrey, viene y vamos a estar ahí en la FIL, stand I-22, miércoles, jueves 5, 6 de la tarde, Un Perro Azul y Un Colibrí. Y el viernes 6 a las 5 de la tarde en Ortográfica presentamos a la editorial, vamos a estar los autores Y esas son las presentaciones de la editorial. Y falta el 14 de diciembre, ya hasta el 14, en OPC presentamos la editorial completa.
Completa.
Completa. Ahorita en OPC el 27 solo es el libro de Nicte. Y el 14 presentamos la editorial completa. Va a estar Melisa, va a estar Lilith, va a estar Arturo, voy a estar yo, va a estar Nicte, por supuesto. Vamos a estar todos, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que estés tú también haciendo fiesta.
Claro que sí. Con muchísimo gusto y muchísima alegría. Entonces, este miércoles, de hecho, vamos a tener oportunidad de platicar con Nicte el miércoles sobre su libro para que nos invite y nos cuente un poco más sobre el material que está presentando. Y el 14, bueno, ya más cerca de la fecha, me gustaría nuevamente que nos invitaran.
Claro.
Para que no se nos olvide. Y bueno, pues desearles todo el éxito, todo el éxito del mundo para este arranque de la editorial Garrobo, que orgullosamente es vallartense.
Nos da mucho gusto entrar a ese entorno, perdón.
Nada, pues gracias por la invitación y nada más quería poner ahí, porque ahorita estamos empezando la preventa de los...
Ah, la preventa, que va muy bien,
libros,
eso también lo celebramos.
Y nos pueden seguir en las redes sociales, en Editorial Garrobo, en Instagram y en Facebook, y ahí van a encontrar toda la información al respecto.
Exactamente, yo quería decir lo mismo que dijo Arturo.
Y además tenemos que decir lo del tiraje, ¿qué tiraje están manejando?
Para los libros de Cresta son 100 títulos, 100 ejemplares, para el de Nicte Escalante, Los Pequeños Hábitos, también son 100 ejemplares, y Un Perro Azul y Un Colibrí son 50 ejemplares. Estamos sacando 350 libros al mundo.
Estamos hablando que finalmente son libros de colección, entonces si ustedes quieren quedarse con estos ejemplares, redes sociales, y ahí van a tener todos los datos para que se lleven un Garrobo a su colección
volando,
de libros.
Están volando.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias a
Muchísimas
ti,
gracias a Juan Azuara por estar aquí con nosotros, editor Arturo Flores, y también, bueno, el diseñador gráfico, diseñador de este material de Garrobo. Y bueno, antes de irnos ya a un corte de estación, porque tenemos que ir a otro corte de estación, quiero decirles, aprovechando este marco, que, pues bueno, nos vamos a ir a la Feria Internacional del Libro a conducir, nos vamos dos conductoras vallartenses, estaremos haciendo este programa, pues ya legendario, bueno, este programa especial que Radio Universidad de Guadalajara realiza en la Feria Internacional del Libro para dar cobertura. Entonces Gloria Gutiérrez y una servidora estaremos conduciendo este programa y bueno, pues nos van a escuchar aquí, nos van a escuchar en toda la red porque se transmite en toda la red Radio Universidad de Guadalajara. El programa va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 7, vamos a estar desde el sábado 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre haciendo esta conducción y bueno, llevándoles o trayéndoles también aquí a Vallarta y a todo el estado, pues todas las actividades y presentaciones de libros que se van a llevar a cabo en la FIL. Y que bueno, también tenemos que decir que allá también vamos a tener oportunidad de entrevistar a Garrobo. ¿Cómo
claro.
no? Para que, bueno, Garrobo llegue a todos los confines de este estado.
Yeah.
Del país y de más allá.
Eso.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Ya la Feria de los Libros nos llama. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
The whole story of love, same old play, I'm getting tired of. No more acting these predictable roles, just a sliver, unconditional. Every acting's a breaker.
Bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y esta tarde también me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a Damaris Arellano. Ella es coordinadora de difusión precisamente del Festival Escénico Espontáneo de Danza Contemporánea que se realiza aquí en Puerto Vallarta. Ya es la edición número 12. Damaris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Muchas gracias por invitarnos. Pues así es, esta ya es la edición número 12. 12 años de traer danza contemporánea aquí a Puerto Vallarta, celebrarla, disfrutarla e invitar a la ciudadanía a este acercamiento con este tipo de artes que usualmente no son como muy... como que no tienen tanta apropiación cultural dentro de la sociedad en su expresión general. Entonces, este tipo de festivales justamente para eso es, para invitarlos a que la conozcan, a que la vivan, a que la disfruten, claro, a que la gocen.
A que la gocen. Y hemos platicado en otras ocasiones con Melissa Castillo, que es la directora de Espontáneo, de este festival, y hemos platicado un poco de este tema que mencionas. Llega la danza, este festival de danza contemporánea a Vallarta, se crea aquí pues, y no había antes otros festivales que se dedicaran a ello. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Espontáneo y cómo ha sido esta experiencia de seguir trayendo danza contemporánea a Puerto Vallarta?
Pues mira, yo llevo conociendo a Melissa pues ya un par de años, pero llevo trabajando con ella apenas muy poco. Pero te puedo compartir de manera personal que cuando me enteré del Festival Espontáneo y cómo también acercaba a la niñez dentro de sus presentaciones, yo la stalkeaba cada año. Era como, ay, ya van a publicar, ¿cuándo van a ser los eventos? ¿Dónde van a ser los eventos? Entonces, claro, a cada rato estaba buscando cuándo eran. Entonces tengo como 3-4 años de conocer yo personalmente el Festival Espontáneo y poder verlo como de la parte del público. Y este es el primer año que me toca estar como en el backstage y eso es como súper emocionante ver como todo lo que hay detrás para que este evento se lleve a cabo.
Y bueno, ahora, ¿qué es todo eso que hay detrás? Porque estamos hablando que es un festival que tiene diferentes disciplinas y de diferentes actividades también. Cuéntanos, ¿cuáles son esas actividades que se van a realizar estos próximos, son 7 días, del 1 al 7, ¿verdad?
Claro que sí, va a ser toda una semana de eventos. Este año, a diferencia de otros años, vamos a quedarnos más en casita porque estamos estrenando también el Centro Cultural de Plataforma 322. Entonces, pues vamos a darle el lugar a ese espacio para que brille y la mayor parte de las actividades se van a dar ahí. Pero aún así vamos a seguir con esta, ¿cómo se podrá decir? Como esto de llevar los espacios a otros lados. Y vamos a ir a La Lija, vamos a ir a una secundaria, vamos a estar por supuesto también en los Arcos del Malecón. Entonces, en cada día vamos a tener diferentes actividades. Si quieres, ahorita les platico un poquito del programa, pero dentro de ellas están obviamente muchas presentaciones de danza contemporánea. También van a haber teatro para niños, teatro de títeres, películas, dos funciones cinematográficas muy padres, muy bonitas, y talleres y que vienen como parte también de las residencias colectivas, que es una de las cosas que trae el Festival Espontáneo, que es permitir que otros artistas, ya sean nacionales como internacionales, puedan venir a Puerto Vallarta y compartir con nosotros su talento.
Y bueno, ahora cuéntanos del programa, porque el programa pues tienen bastantes actividades. Cuéntanos quiénes vienen, quiénes participan, cómo van a estar la distribución ahí de los días.
Ok, sí, mira, la distribución de los días vamos a arrancar el primero de diciembre, domingo primero de diciembre, en los Arcos del Malecón, con una función colectiva. En esta función se van a presentar siete presentaciones, de las cuales vienen de diferentes partes, desde Guadalajara, algunas aquí de Puerto Vallarta, de España tenemos, por ejemplo, a Kiko López, que viene con la presentación de Honest. Entonces, la cita sería este domingo primero de diciembre a las 7:30 de la noche en los Arcos del Malecón. Vamos a arrancar con Pasajes, una mirada hacia la urbe por Mariana Campo. Después, con la función de 9:50, que la trae el colectivo El Chato de Guadalajara. Esta obra, bueno, leyendo la sinopsis de todas las obras y todos los que vienen, pues acá voy recordando, y por ejemplo esta obra de 9:50 me llamaba mucho la atención el título, ¿no? El
sí, porque 9:50. 9:50 es un precio, o sea, como precio.
Es un precio. Pero a mí inmediatamente 9:50 no sé por qué me aterrizaba en el transporte público, ¿no?
Decían, sí, es cierto, claro.
Como que me hacía un match, ¿no? Es 9:50, como que esos 50 centavitos, ¿no? De alguna manera, como, no sé, por ahí me aterrizaban. Y ya leyendo la sinopsis, claramente sí, es una función inspirada en estas experiencias que vivimos cuando estamos en el transporte público. Y dije, claro, como desde el nombre que eligen para sus presentaciones, para sus obras, tiene como, te llama tanto en el sentir y en el conectar con tus ideas, con tus emociones. Y dije, claro, buenísimo, muy buen
nombre,
título.
Sí, claro.
Sí, no, entonces cada vez que lo recuerdo me viene. Pero bueno, retomando, tenemos Pasajes, una mirada hacia la urbe por Mariana Campa de Guadalajara, ya lo había comentado, 9:50 por el colectivo El Chato, que viene de Guadalajara, Yos, monólogos a tres cuerpos por el colectivo Itinerante de Guadalajara también, A Liturgia, que ellos son locales, son de Puerto Vallarta, es el colectivo Enzo, El Diablúdico 44 viene desde Veracruz y es traído por Luis Vallejo. Y la función de Punto Cero, que también viene por parte de Danza para Llevar, que es un colectivo de casa. Uh-huh. Es un colectivo que también nace dentro del Círculo de Cultura y Plataforma 322. Y pues obviamente de aquí de Puerto Vallarta. Y cerramos este primer día con la función de Ones por parte del CIA Kiko López, que viene directamente desde España. Él es nuestro artista internacional de este año.
Bien, bueno, pues entonces ahí está. Muchas actividades.
Sí. Para el 2 y el 3 vamos a estar en casita ofreciendo talleres para que ahora okay. Sí. Uno es para que la gente viva esta parte de ver la en escena, ¿no? Ver la danza, y otro es para que viva la danza desde el hacer. Entonces, se invita a toda la comunidad a que tenga esa experiencia a través de ciertos talleres que son para todos los niveles.
¿No va a ser nada más para bailarines ya especializados?
No, claro que no. Hay talleres, los talleres están diseñados para que puedan ser para todos los niveles, y tenemos, por ejemplo, el taller del primero al 3 de diciembre, que se llama Loop, que va a estar de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y va a ser ahí en Plataforma 322, impartido por Poggi. Este Poggi es el que está actualmente como director en el Centro de Artes de Guadalajara.
Okay.
No, perdón, de la UNAM.
De la UNAM.
Sí. Entonces,
¿se tienen que inscribir previamente para esos talleres?
Para los talleres se tienen que inscribir previamente al 322-350-6861.
Muy bien.
Ahí nos mandan mensajes y ya. Eso es
para que los lugares queden apartados.
Sí, claro, solo por cuestión de los cupos.
Pero van a ser gratuitos.
Son gratuitos, son de entrada libre y son para todos los niveles.
De acuerdo, muy bien. Y aparte de esas actividades, ¿qué más tienen de talleres?
De talleres tenemos el 2 de diciembre dos talleres, Cuerpos Lúdicos, por Luis Vallejo, que viene de Veracruz, que va a ser por la tarde de 4:30 a 6:30, y From the Ground to the Flow, con Kiko López, que viene de España, y esta va a ser cuando él termine, va a ser de 7 a 9 de la noche. Esa ya está como más tarde zona, cuando ya refrescó todo, como uh-huh. El último punch para terminar el día con buena vibra, buena energía y mucho cardio.
Perfecto, perfecto. Pues nos tendremos que ir repartiendo para ser espectadores y los que quieran para ir a sumarse a los talleres, a los talleres de danza.
Que las dos opciones se vale, son experiencias diferentes, pero muy cercanas entre sí y son muy disfrutables, la verdad. Sí, se los recomiendo. Luego de ahí nos vamos a pasar, vamos a estar visitando la Escuela Secundaria 49. Ya hemos tenido oportunidad de estar ahí antes a llevarles otros eventos a los chicos. Y es una cuestión muy padre ver cómo se les abre el panorama a otras cosas, a otros mundos, a otras experiencias que tal vez no tienen como el contexto tan cercano para tener. Entonces, cuando hemos ido para allá, esta secundaria, pues ha sido una experiencia muy bonita. Entonces decidimos que fuera como uno de los puntos a llevar. Y vamos a estar llevando también una función colectiva para ellos. Se les va a llevar la función de 9:50, la de liturgia y la de loop. Y para los chicos, porque es turno vespertino y matutino, para los turnos del vespertino, también les vamos a llevar la película de La suma de nuestros sueños, que esta es una proyección que nos la cedieron como cortesía del Festival Internacional de la Videodanza desde Ciudad de México.
Perfecto.
Entonces, todo va ligado porque incluso en este danza contemporánea se puede ver de forma audiovisual, que eso es otra cosa también muy padre, como todas las formas de expresión que puede tener.
Claro, explorar diferentes soportes, ¿no? También en esta parte, en este caso, bueno, a través de la cinematografía, digamos, se va a poder ver la espectáculo de danza y luego en físico, en presencial, pues.
Sí.
Muy bien.
Exacto.
¿Qué más tienen?
Cautivar todos los sentidos.
Exacto.
Pues el 5 nos regresamos a casita con otro taller. Vamos a dar una clase maestra de 11 a 2 p.m. con Daniel Pop, que viene directamente de París, desde Rumania, a darnos este taller muy padre. Y en la noche vamos a sacar la película documental de En el mismo lugar, que esta es una fusión entre Puerto Vallarta y Rumanía, que ya se ha presentado aquí. Creo que ya han hablado también en este programa sobre
esta. Sí, bajo la dirección de Arturo Montero.
Exactamente, sí.
Entonces va a ser como el estreno. Básicamente el estreno de esta película.
El estreno en México.
Sí, en México.
Sí.
Porque ya fue allá en Rumanía.
Sí, exactamente. Ya se estrenó allá en Rumanía, ahora va a ser aquí.
Ok, entonces va a ser la primera vez que vamos a ver este documental aquí en México, aquí en Puerto Vallarta.
Me parece que sí.
Yo creo que sí, porque apenas están viajando de regreso.
Sí, apenas vienen de regreso.
Apenas están viajando, entonces seguramente va a ser la oportunidad de ver el trabajo de Arturo. Bien, ¿qué más tienes?
Bueno, pues el viernes 6 tenemos una función de títeres. Esta función de títeres por la compañía El Tlacuache, que viene desde Guadalajara, se llama Que viene el lobo y va a ser a las 6 de la tarde. Esa nos la vamos a llevar a la explanada de la Lija para que estén muy al pendientes y puedan acudir. Y bueno, esta es la historia de un lobito que ya no quería estar en el zoológico. Entonces se quiso escapar y él quería volverse el lobo feroz. Y es su viaje de autodescubrimiento, de pasar por el tener que ser lobo feroz y luego como que ya no le hace match la onda hasta el saber que quién es y que ya no quiere regresar a donde estaba. Y pues obviamente todo esto en un lenguaje que los niños puedan entender y pues a través de los títeres. Esta función la vamos a tener en La Lija a las 6 de la tarde, el viernes 6, y el sábado nos las vamos a llevar al Centro Cultural de Plataforma a las 10 de la mañana. Vamos Bien. A tener dos presentaciones de esta función para que no se la pierdan. Bien. Si no pueden una, otra, hagan su agenda.
¿Y el sábado ya es el cierre?
Sí, el sábado es el cierre, pero antes de eso nos volvemos a el viernes.
Ok, todavía hay más actividades el viernes.
Sí, hay más actividades el viernes. Lo que pasa es que esta obra de que te mencionaba, Los Títeres, está pues viernes y sábado, por si no pueden una, pueden otra, pero es como en la cuestión infantil. Pero en la cuestión que, de hecho, es para toda la familia, cualquiera de las funciones, esa también tenemos todavía actividades el viernes, que de hecho, bueno, esas van a ser también en Plataforma 322 y van a ser otra vez una suma de funciones de danza, una danza colectiva. Vamos a tener otra vez Pasajes, Una mirada hacia la urbe, El desvelo, Buena noche, Josk, Monólogos a tres cuerpos y Harlem. Son 5 presentaciones que va a haber y después vamos a celebrar lo que es el festival con un jam, con un jam y fiesta para que toda la comunidad de artistas escénicos pues se acerquen, visiten el Centro Cultural y ahora sí que presenten sus propuestas, compartan lo que hacen y pues seguir con esta festividad de las artes, seguir celebrando las artes.
Y también está la entrega de la presea, ¿verdad?
Sí, eso sí ya sería para cerrar, sería el 7. Uh-huh. Volvemos a tener presentaciones en los Arcos del Malecón. En los Arcos del Malecón tenemos presentaciones desde las 7 de la noche hasta las 8, que es cuando se va a entregar la presea. Se le va a entregar a... para Antonio González. Uh-huh. Es la presea... Paloma Martínez, que es un reconocimiento especial para todos los años de trayectoria que tiene este maestro de la danza contemporánea y todo el conocimiento que a lo largo de los años ha regalado a sus alumnos, al puerto, con sus producciones, con sus funciones.
Esta es la segunda edición, ¿verdad?, de la entrega de esta pues presea, la presea Paloma Martínez, porque el año pasado se la entregó a Paloma Martínez, creo que sí es la segunda edición, pero si no, bueno, luego lo hacemos esa corrección. Y bueno, pues ahí está entonces esta invitación para el Festival Escénico Espontáneo. Redes sociales, ¿dónde podemos seguir el programa de manera puntual? Porque se nos fueron lugares, fechas, horas.
Sí, claro, como son tantas presentaciones, pues es de hecho ya a través de nuestras redes, a partir de hoy van a empezar a salir todas las funciones de forma individual, todas con su sinopsis, todas con su programación, y las pueden consultar así como Festival Espontáneo.
En redes sociales, la encuentran, sí, como Festival
Espontáneo. O también Espontáneo. Nos pueden encontrar como en Plataforma 322. Uh-huh. En cualquiera de los dos nos pueden encontrar para que chequen la programación.
Muy bien, Plataforma 322 y el Festival Espontáneo. Damaris, muchísimas gracias por compartirnos todas estas actividades. Es un festival que se realiza anualmente. Hay muchísimo trabajo detrás y gracias, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Esperamos verlos allá, esperamos que lo disfruten y esperamos sobre todo pues que nos den su retroalimentación, sus comentarios ahí en redes sociales y que lo gocen muchísimo.
Creo que eso es muy importante, la parte del público que esperamos a que llegue este festival año con año. Muchas gracias, Damaris.
Gracias a ustedes.
Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Ella es Damaris Arellano, coordinadora de difusión de este Festival Escénico Espontáneo de Danza Contemporánea. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a Jorge Cue en los controles y streaming. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.